Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al primer episodio de Diabetes Juvenil. Mi nombre es José David Gámez. Yo soy un pediatra endocrinólogo. Eso quiere decir que soy un médico de niños, pero también hice entrenamiento en tratar diabetes y todos los problemas hormonales en los niños. Pero no estoy solo, estoy acompañado de mi esposa.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Liliana Ríos. Yo soy internista. Me especializo en tratar adultos de 18 años y más. Y a su vez me subespecialicé en nefrología, especialista en todos los problemas relacionados con el riñón. Como nefróloga, yo veo muchos pacientes con diabetes porque con el tiempo la diabetes afecta también al riñón.
Así es. Bueno, les cuento un poquito de nosotros. Nosotros somos colombianos, estudiamos medicina en Colombia y luego nos vinimos a Estados Unidos como la gran mayoría de los latinoamericanos que quieren perseguir el sueño americano. Y aquí tuvimos la oportunidad de hacer nuestras especializaciones. Bueno, hoy queremos hablar de lo más sencillo, hablar de conceptos de diabetes. ¿Qué es la diabetes? ¿Por qué se produce? Así que vamos a dedicar unos 5 minuticos alrededor de eso para comenzar a hablar de la diabetes. ¿Qué te parece?
Ok, si puedes empezar con explicar qué, por ejemplo, qué es la diabetes.
Muy bien, es la pregunta número uno que todo el mundo se tiene. La gente escucha hablar de diabetes por aquí, diabetes por acá, mi abuelo tiene diabetes, todo el mundo tiene diabetes y lastimosamente eso es cierto. La diabetes está afectando muchísimas familias hoy en día. Mi suegro tiene diabetes, tu papi tiene diabetes. En mi familia, por el lado de mi mamá, mis abuelos tenían diabetes, algunos tíos tienen diabetes tipo 2. Pero entonces todo el mundo me pregunta, bueno, doctor, ¿y qué es la diabetes? Pues bien, diabetes quiere decir que hay azúcar alto en la sangre. Hay varios tipos de diabetes, pero para hacerla bien sencillito, diabetes significa tener azúcar alto en la sangre.
Ajá, o sea, el azúcar pasa el límite que el cuerpo necesita para vivir bien. Hay un límite que el cuerpo necesita para poder funcionar. Cuando se pasa de ahí en adelante, ya esto es un problema y se convierte en diabetes. Y con el tiempo se dañan los órganos. ¿Pero cuál es ese número?
Perfecto, esa es una pregunta muy buena, porque no es un número en singular, son varios números que nosotros los médicos analizamos. Por ejemplo, lo ideal es siempre tener en ayunas el azúcar por debajo de 100. En ayunas quiere decir que no se ha comido nada durante ese día. Si en ayunas el azúcar está por encima de 100 a 125, ya decimos que está teniendo el azúcar un poquito alto. Está en el rango de la que decimos prediabetes. Nosotros los médicos lo llamamos impaired fasting blood sugar. Que
intolerancia a la glucosa.
Exacto, sí, eso, intolerante al azúcar en ayunas. Cuando el azúcar está más de 126, es cuando ya comenzamos a decir que el paciente tiene diabetes.
En dos diferentes momentos en ayunas.
Exacto. Porque además, exacto, no es solo un solo número lo que hace el diagnóstico. A veces los médicos también mandamos a hacer una prueba especial que se llama la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Que de pronto las mujeres están más familiarizadas con eso porque es la misma prueba que les hacen durante el embarazo para ver que el azúcar esté bien controlada.
Pero resumiendo, la diabetes es cuando el nivel de azúcar se pasa más de 126 en dos diferentes tomas o medidas o laboratorios o exámenes de sangre estando en ayunas. Cuando esto pasa, ya podemos decir que el paciente tiene diabetes.
Sí, perfecto. Hay otros criterios que utiliza la Asociación Americana de Diabetes también. Por ejemplo, dice que si una persona está teniendo síntomas y el azúcar está más de 200, ese es suficiente criterio para también decir que es diabetes.
Por supuesto, esto es si la persona no está tomando alguna medicina, como los esteroides, que también a veces producen que el azúcar aumente. Pero si una persona está tomando esteroides y el azúcar sube, cuando pare de tomar sus esteroides, toca volver a hacer exámenes de sangre para confirmar si en realidad tiene diabetes o fue secundario a su medicina. Diferente al caso al que ya tiene el diagnóstico de diabetes y por alguna otra enfermedad le van a recetar esteroides, En ese caso, el azúcar obviamente se va a descontrolar, pero su diagnóstico ya está hecho. No puede basarse que es porque está tomando los esteroides que se le está subiendo el azúcar.
Me parece muy bien lo que dices, porque como se dan cuenta, no es un número sencillo. Son muchos los factores que tenemos los médicos que tomar en cuenta antes de poder diagnosticar con esta enfermedad a alguien. No es como algo muy fácil de decir, ah, tu azúcar está en 140, ya tienes diabetes. No, nosotros los médicos tenemos en consideración muchísimos factores antes de tomar una decisión. Además, piensen que cuando diagnosticamos esto, esto es una enfermedad para el resto de la vida. Así que no tomamos esto muy a la ligera, ¿cierto?
Uno de los conceptos que tomamos en cuenta es el concepto del daño de órgano. Cuando una persona llega, por ejemplo, ya a mí, después de muchos años con su diabetes tipo 1, di tú que llega de 30, 40 años, a veces llegan con los números mejor controlados o más o menos controlados. Pero cuando se hace el examen completo, por ejemplo, van al oftalmólogo y en la retina, o sea, en la parte de atrás del ojo, tienen pequeños sangrados o hay unas afectaciones típicas de la diabetes, ya podemos decir en esta persona, ok, yo creo que usted tiene diabetes por seguro porque ya tiene daños que se presentan después de 5 años de tener la enfermedad. A veces las personas inicialmente no se dan cuenta que la tienen porque empiezan con números muy límites, muy bajitos, y entonces creen que no la tienen. Pero si uno va al médico y ya le dicen tienes daño de retina o hacemos examen de sangre y el riñón está botando proteína, las posibilidades son de que esa diabetes ha pasado sin ser diagnosticada por más de 5 años. Y ese momento la persona ya es diagnosticada con diabetes. No importa que los números no sean tan mal en ese instante.
Tienes toda la razón. ¿Qué te parece si dedicamos unos minutos a hablar de los diferentes tipos de diabetes?
Te cedo el turno, tú eres el especialista.
Bueno, entonces hablemos de la diabetes tipo 1. Bueno, déjeme ir para atrás un momentico. Tradicionalmente se hablaba solo de 2 tipos de diabetes. Hoy en día hay muchísimos tipos de diabetes, pero para hacerla bien fácil, nos vamos a enfocar solo en hablar de los 2 tipos de diabetes que afectan a los jóvenes en este momento, o a los niños, pues en mi especialidad de pediatría. La más tradicional que se ha pensado toda la vida, que es la diabetes de los niños, es lo que ahora le decimos diabetes tipo 1. Antes se llamaba dependiente de insulina o diabetes juvenil. Últimamente le llamamos tipo 1, pero básicamente los mismos nombres significan lo mismo. ¿Qué es eso de la diabetes tipo 1? Pues todos nosotros tenemos un órgano detrás del estómago, un órgano que es horizontal, una glándula que se llama el páncreas. Y la función de ese órgano es producir una sustancia que se llama la insulina. La insulina es la sustancia que controla el azúcar que comemos en nuestra dieta. Piensen que la insulina es como la llave que abre la célula de cada, que abre la puerta de cada una de las células del cuerpo para que el azúcar pueda pasar de la sangre a las células del cuerpo. Eso es la insulina. Entonces, cuando un niño desarrolla la diabetes tipo 1, es porque el páncreas, por alguna razón, ha dejado de producir insulina. Y hay varias razones. La más común es lo que nosotros los médicos llamamos una enfermedad autoinmune, que después se los explicaremos con un poco más de detenimiento. Pero también puede ser porque el niño nació con algunos problemas en el páncreas, por ejemplo, hay niños que desarrollan una enfermedad que se llama la fibrosis quística, o puede ser porque han tenido algún trauma en el estómago y se les puede dañar el páncreas. Bueno, existen muchísimas razones. Pero tradicionalmente la más común es lo que llamamos la enfermedad autoinmune del páncreas. Y por eso se desarrolló la diabetes tipo 1. Pero también hay otro tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 2. Cuando yo estaba en la escuela de medicina, la diabetes tipo 2 nos decían, la diabetes que le da a los abuelitos, a las personas mayores de 40, 60, porque sí está ligada con obesidad. Lastimosamente, en los últimos 20 años, nuestra generación de niños se ha vuelto cada vez más obesos, sea por muchísimas razones que después podremos de pronto discutir con otros invitados. Pero esa obesidad está creando algo que se llama resistencia a la insulina. Es decir, la insulina que produce el páncreas de los niños no es suficiente para controlar el azúcar que comen y por eso se produce la diabetes tipo 2. ¿Tienes algo más que agregar al respecto?
No, en este instante. Pienso que por ahora, con los conceptos que hemos dado, son hasta ahora es lo indispensable para que paso a paso los vamos llevando a una profundización de lo que se trata la diabetes.
Perfecto. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden encontrarnos en Dr. José David Gámez en Facebook, en Messenger. Es la forma más fácil de contactarme si quieren hacernos algunas preguntas. Este podcast es sencillamente, nuestra idea es educarles y darles algunos consejos y algunas recomendaciones generales para la diabetes. No intentamos en ningún momento que esto sea su manejo médico. Si ustedes tienen preguntas acerca de su manejo médico, vayan donde su endocrinólogo personal. Pero cualquier otra cosa que quieran que nosotros podamos discutir aquí, o si quieren que entrevistemos a una nutricionista, una dietista, en fin, cualquier cosa que esté a nuestro alcance, con mucho gusto lo haremos. Pueden escribirnos, me pueden encontrar en Facebook, Dr. José David Gámez. Y para hoy tenemos, para cerrar este programa, tenemos un consejo, ¿cierto? Tú me has dicho que querías comentarles acerca del GoodRx.
Pues
GoodRx.
Un consejo es, teniendo en cuenta que en muchos países los sistemas de salud no todos cubren toda la medicina, en Estados Unidos particularmente existe una página web que tú puedes poner en cualquier tableta de búsqueda y colocas GoodRx, que es GoodRx. Y cuando bajas la página web, ahí te da la oportunidad de colocar el nombre de la medicina que te han prescrito. Y te da la oportunidad de colocar el zip code o el código postal,
ajá,
de donde vives, y te va a decir cuál de las farmacias alrededor tuyo la tiene, en cuánto están las medicinas, en dónde sale más barato. Te da la opción de imprimir cupones para que las lleves y te den bastantes descuentos. En lo personal, la he usado bastante con mis familiares, cuando a veces es incluso más barato usando estos cupones que usar el seguro, lo que se paga cuando se puede comprar esta medicina. Y para las personas ya grandes de edad que tienen Medicare, les va a evitar entrar en ese donut hole que entran todo el mundo en octubre y noviembre, porque ya han usado todo lo que se podía usar de los gastos de medicina. Si tratas de usar estos cupones y dejar lo que es el seguro para las los medicinas más caras o más que valen más. Es alguna estrategia que pueden usar. Es un consejo práctico porque en el día a día los pacientes se enfrentan a llegar a un momento en que no tienen cómo conseguir adquirir sus medicinas.
Sí, tienes toda la razón. Sobre todo, por ejemplo, con la insulina. Últimamente los costos de insulina son altísimos y pues lastimosamente cada vez las aseguras de con los aseguranzas, las compañías de seguro, cada vez quieren cubrir menos la cantidad de insulina, y es un problema que yo enfrento todos los días con mis pacienticos. Es muy buena recomendación. Recuerden, GoodRx, GoodRx.com. Ahí se suscriben y tienen eso, lo pueden tener en su smartphone y les sirve en cualquier farmacia, ¿verdad?
Quiero aclararles, nosotros no estamos haciendo propaganda de GoodRx, no recibimos dinero de GoodRx. Es algo práctico que le he ayudado a ayudar a muchos pacientes, y en lo personal lo he usado con familiares y ha funcionado. Esto no se trata de ninguna comercialización o nada por el estilo.
Perfecta la aclaración. Bueno, amigos, esto ha sido todo por nuestro primer episodio. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, compártanlo con sus amigos. Queremos poder alcanzar a toda la comunidad latina, no solo aquí en Estados Unidos, en Sudamérica, Centroamérica, para darles información y educación acerca de la diabetes. Ayer celebramos el día de Thanksgiving. ¿Qué quieres decir?
Una última cosa también para lo de las medicinas. La mayoría de compañías farmacéuticas también tienen programas de ayuda al paciente, de las cuales muchos médicos no se enteran, incluso muchos pacientes no se enteran. Si en algún momento te ordenan una medicina, puedes entrar a Google, colocas el nombre de la medicina y buscas en la página oficial de la compañía farmacéutica. Las que tienen ayuda para el paciente lo van a tener en inglés le dicen Patient Assisted Program. La mayoría de esta información, particularmente en Estados Unidos, está en inglés. Pero
en español sería que como programa de asistencia.
Programa de asistencia al paciente, pero ellos no, la mayoría de las farmacéuticas no lo traducen, por eso se los digo en inglés, okay. Porque no lo van a pasar en español ellos en su página web oficial. Pero puedes tener un amigo o alguna persona, si no te lo ayuda tu provider, tu doctor primario, lo puedes hacer tú mismo. Eso no necesariamente tiene que ser hecho por el doctor primario. Puedes bajar el formato, llenar toda la información que puede ser pertinente a tu nombre, las cosas personales. Y cuando hay una parte médica, puedes llevar ya el formato lleno de tu doctor y le dices, mire, yo encontré que esto tiene asistencia al paciente. Por favor, me puede llenar la parte médica y firmar. Y lo puedes mandar por fax y así mismo tratar de aplicar a todas estas ayudas, porque ayudas existen. Lo que pasa es que muchas veces la información no se difunde.
Ok, perfecto. Eso fue todo por el día de hoy. Amigos, que tengan un feliz Día de Acción de Gracias. Bye, bye. Nos vemos la próxima semana.